nuestro tiempo de tertulia de todos los miércoles. Saludo ya a nuestros tertulianos que están ya sentados aquí en el estudio de la cadena SER en el sur de Madrid. Hoy nos acompaña Vanessa Lillo, que es portavoz de Ahora Getafe. Hola, Vanessa.
Hola, buenos días.
Buenos días, gracias por acompañarnos. Miguel Ángel Recuenco, que es portavoz del Partido Popular en Leganés. Hola, Miguel Ángel.
Muy buenas, David.
Muy bien. Y Beatriz Arceredillo, que es portavoz de Mover Parla. Hola, Beatriz.
Hola, David. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a los tres por acompañarnos. La verdad es que estamos una mañana además con noticias de calado. Por ejemplo, después a las 2 de la tarde conoceremos la última hora sobre la detención del tesorero de Convergencia por un presunto delito de cobro de comisiones. Trasciende un poco el límite y los intereses del sur de Madrid esto que ocurre, aunque es verdad que podríamos hablar de corrupción. Pero aprovechando que en esta semana ya estamos empezando a conocer los planteamientos en los programas electorales, de los que hemos conocido las líneas maestras o los borradores de algunos partidos, estoy pensando en el Partido Socialista, Ciudadanos también ha contado algo, desde Podemos también se ha lanzado alguna línea maestra de lo que sería la elaboración después de un programa electoral, que veremos cómo se articula. Yo quería que nuestros tertulianos de hoy nos hablaran de ello. Por ejemplo, dentro de las propuestas que ha lanzado el Partido Socialista, hay dos que han llamado mucho la atención, que me gustaría conocer cuál es su valoración. Una de ellas tiene que ver con la prostitución y otra, un asunto bien diferente, con la asignatura de religión. En el asunto de la prostitución, la intención del Partido Socialista, que es verdad que cuando se publicó el borrador, y que prácticamente lo seguimos en directo aquí en la cadena SER, hubo incluso cambios prácticamente en directo de lo que se presentó o se trasladó por lo menos a los medios de comunicación. La intención del PSOE es prohibir los burdeles, prohibir los clubes de alterne y ir directamente a por proxenetas y clientes. No sé, ¿qué os parecen estas propuestas que de momento aparecen en el borrador del programa del Partido Socialista? Voy a empezar por Vanessa.
Pues como bien dice, yo creo que lo que llama la atención es estos cambios tan repentinos y el plantear así una especie de eslóganes o titulares y que propiamente van cambiando tanto en el tema de la prostitución como en el de la religión. Uh-huh. Cuando dices que desarrollo va detrás de esas políticas, porque una cuestión de prohibir, dices que vas a controlar la oferta o vas a perseguir la demanda, se está teniendo en cuenta evidentemente también el heteropatriarcado del que somos víctimas las mujeres y que eso evidentemente lleva muchas propuestas de fondo que yo creo que es un tema y un debate que se debe tener, que evidentemente pues se agradece que se ponga encima de la mesa, porque luego tenemos a Ciudadanos que lo que pretende es legalizarlo con una cuestión económica y con los beneficios que nos supondría, lo cual yo creo que es vergonzoso que una vez más el papel, ¿no?, o el tema de la mujer se tengan que tomar decisiones en función del beneficio económico, el reporte económico que tenga para un Estado. Pero creo que el Partido Socialista no lo tiene claro y que no ha desarrollado una propuesta más allá de un titular y de intentar quizá atraer a aquellas posiciones o desmarcarse un poquito o estar en los medios de comunicación y tener una presencia como lo está consiguiendo.
Sí, David. Pues mira, coincido con Vanessa en gran parte del argumentado. Lo que nos estamos dando cuenta al final es que es una idea que ni comparten entre ellos. O sea, es decir, tan pronto dicen que van a atacarlo de una manera, como van a atacarlo de otra, que van a acabar con la prostitución. Hombre, yo creo que es algo tan profundo como para estar jugando ya directamente con el asunto. Porque claro, siempre se habla también además de la prostitución femenina, pero también existe la prostitución masculina. Y creo que es algo tan profundo que está bien que se debata, que se saque encima de las mesas, que en el Congreso creo que ha habido unas comisiones investigando al respecto los trabajos que se podía realizar con este colectivo, mujeres, hombres que se dedicaban a la prostitución, pero creo que evidentemente hay que trabajar en erradicarla, por supuesto, yo creo que ninguno estamos de acuerdo en que exista la prostitución, pero hay que ver el por qué se están dedicando a la prostitución determinadas personas. Y por supuesto, sí que puedo estar de acuerdo en el matiz que ha salido con algunos socialistas, no con todos, en el castigo a los que utilizan la prostitución, ¿no? Porque sí que puedo estar de acuerdo en decir, oye, es verdad que las infracciones de tráfico o los accidentes de tráfico, en el momento que ha habido sanciones administrativas a quien se pasaba de velocidad, ha bajado el consumo, por decirlo de alguna manera, de la alta velocidad, en este caso con la prostitución, pues evidentemente si se sanciona también al usuario, evidentemente yo creo que bajará también lo que es el consumo de la prostitución. Pero creo que erradicarla como tal, Pues mira, yo creo que todos nuestros antecesores no son ni más tontos ni más listos que nosotros y no han terminado con ella. Creo que va todo, es más profundo el mensaje, es desde la cultura, desde la educación, donde hay que trabajar para erradicarla. Por supuesto no estoy hablando de la trata de personas, porque ahí estamos hablando de delitos. O sea, estamos hablando de las personas que se dedican a ello, o bien porque quieren o porque lo necesitan económicamente, que las hay también.
Bueno, a ver, yo lo que espero, por supuesto, es que el plantear ese tipo de debate previo a las elecciones no sea solamente con un tinte de desviar la atención a otros problemas realmente importantes, porque creo que comparto con el resto de tertulianos el hecho de que es verdad que hay determinados debates sensibles que sí que es necesario poner encima de la mesa. Hablando de prostitución, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que una cosa es lo que es la explotación sexual, que evidentemente sí hay que poner recursos encima de la mesa, deberían ir dirigidos en esa línea, porque todavía, hoy por hoy, dentro de que sea ilegal, existe, y somos conscientes todos, con lo cual sí que habría que poner todos los recursos posibles para erradicarlo. Y luego valorar, hay estudios que dicen que en realidad lo que es la práctica de la prostitución libre y voluntariamente, en España en concreto, es un 5%, ¿no? Estaríamos hablando de unas cifras muy pequeñas, que a lo mejor pues sí que habría que plantear un debate serio para ver, pues eso, y diferenciar de aquellas personas que libre y voluntariamente lo hacen, pero porque sus condiciones personales les obligan a ellos, que estaríamos hablando, pues eso, de educación, ya no educación sexual, que por supuesto creo que en España tenemos una asignatura pendiente en cuanto a educación sexual en las aulas, en los niños más pequeños, en los adolescentes, sino también en formación para que las circunstancias personales de cada persona no les obliguen a ejercer la prostitución como sustento de vida, que también nos encontramos con eso. Y luego podemos hablar de un porcentaje, pues ya mucho más pequeño, de personas que incluso con formación y con conocimiento pues deciden practicar esta actividad, que a lo mejor sí que habría que regularizarla, pero también para, al mismo tiempo, paliando las posibles consecuencias a nivel de, no tanto moral, porque al fin y al cabo tenemos que liberalizar un poco la libertad sexual, y creo que lo decía también Vanessa, respecto a las mujeres, pues hay, y también es cierto que hay prostitución dentro de los hombres, pero que a lo mejor la libertad sexual es una asignatura pendiente, porque siempre se ha moralizado mucho la sexualidad en España.
Pero yo creo que aquí de lo que estamos hablando es de la sexualidad con pago. O sea, es decir, no estamos hablando de otro tipo de cuestiones que evidentemente ahí pues quizá haya que dar ese paso y quitar los tabús que han existido a lo largo de la historia, y yo creo que de hecho la sociedad pues ha dado un paso adelante a ese respecto, ¿no? En cuanto a la libertad sexual, pero estamos hablando de tener sexo con pago, y eso creo que los que estamos aquí, los tertulianos que estamos aquí, lo tenemos claro, que es o que las obligan, los obligan en este caso, o que evidentemente te tienes que dedicar a ello porque no tienes otra cosa a la que dedicarte, y por tanto, o porque estás acostumbrado a un nivel de vida y requieres unos mayores recursos de lo que
ya, pero que tan duro puede ser, perdona, sí, tan duro puede ser la práctica para nosotros. Una cosa es que tú le das un tinte moral, pero si existe libertad por parte de una persona, pues tan duro puede ser entregar su cuerpo hablando de sexo como trabajar dentro de una mina. Quiero decir que ahí no somos nosotros, siempre que sea algo libre y voluntariamente decidido por la persona, para decir que es estar intercambiándolo por dinero, también el trabajo.
Además, la cuestión económica, cuando también el discurso en este debate eterno, ¿no? Si sobre abolir o legalizar esta situación, cuando dicen, no, esto supone unos ingresos extras, o para las mujeres hablan esos términos, y es que hay datos que se habla de por qué entonces las mujeres que ejercen la prostitución, los datos están ahí, ni tienen unas condiciones dignas de vivienda, no tienen un coche propio, a lo mejor no tienen problemas para tener una vivienda. Y luego, por ejemplo, datos de la Interpol hablan de que a los prosenetas les supone un beneficio de 110.000 euros anuales por cada prostituta. Evidentemente, ahí tenemos, cuando dicen, no, pues es la libertad de que puedan tener ingresos extra. No es cierto, los datos están ahí, y al final el porcentaje de mujeres que están esclavizadas sexualmente, o vemos muchos en la televisión, vemos de aquellas mujeres que vienen de otros países y están secuestradas literalmente, que no les dan la documentación hasta que digan que tienen que pagar una deuda. Evidentemente ahí no podemos hablar de datos que haya de una persona que diga, bueno, pero yo libremente lo estoy haciendo,
claro, por supuesto, por supuesto.
O no. Yo creo que la trata hoy por hoy son unos datos abrumadores y que hay que afrontarlos de alguna manera. Por eso yo decía que no es tanto a lo mejor el control de la oferta, sino la persecución de la demanda y de cómo una cuestión cultural y más profunda, y vuelvo a hablar del patriarcado, porque también podríamos entrar en el debate moral de si legalizamos esta situación, quizá a los ojos de la gente se ve algo normalizado, y cómo separamos ahí realmente esas personas que lo están ejerciendo libremente.
Por
esa
hay
condición.
Hay que establecer unas fases. En principio, por supuesto, es la persecución de todo aquel que se va a enriquecer a través de la libertad sexual de otras personas, pero que tampoco nos podemos olvidar de un pequeño porcentaje, que evidentemente no creo que sea el problema hoy por hoy en España, pero que esa habrá que también pensar en ese pequeño porcentaje, cómo darle una salida, porque muchas veces a lo mejor el proxeneta, que yo distingo perfectamente lo que es la explotación, pero que hay algunos casos que el proxeneta es el marido.
Sí, no, vamos a ver, yo creo que si estamos hablando prácticamente de lo mismo y estamos en el mismo sentido los tres tertulianos que estamos aquí, yo creo que evidentemente estamos en contra de legalizar la situación de la prostitución, porque el problema en el que nos podemos meter es mucho mayor del que existe actualmente, porque va a haber una línea muy fina entre quien lo ejerza libremente y a quien se le obligue para ejercerlo, y por tanto yo creo que yo, por lo menos, bueno, en este caso el Partido Popular, tenemos claro que no estamos de acuerdo con la legalización, con propuestas pues irrisorias que realizan determinados partidos que están saliendo ahora, pero sí que para erradicarla, porque en principio el planteamiento es decir, se puede acabar con ella. Acabar con ella hay que perseguirla en dos sentidos. Evidentemente, al que la ofrece, sea obligatoria o voluntaria, y claro, a quien la consume. Porque decimos muchas veces, la mujer o el hombre está obligado a ejercerla y por tanto no hay que sancionarla. Por supuesto, a quien está obligado a ejercerla no hay que sancionarla. Para eso se está persiguiendo a las mafias, o hay que perseguir a las mafias o los proxenetas que están detrás de ellas. Pero las personas que lo están ejerciendo libremente, ¿creemos que eso debe existir? Es más profundo. O sea, ese mensaje, esa matización dice, oye, ¿creemos que debe existir? O si damos libertad, la excesiva libertad, a ese matiz va a ir increciendo, y los que abusan de la situación van a abusar también de esa situación, porque creo que ese es el problema que al final se debate. Dice, oye, si vamos a dar razón a ese 5% que lo ejercen libremente, o a ese 3%, o a ese 2%, luego el otro 98% se va a beneficiar, porque a lo mejor la están de alta.
Es que
a lo mejor
esa es la última fase. Primero, la primera fase es acabar con la parte ilegal de explotación, y hasta que eso no esté erradicado no se pueden tomar medidas.
Yo creo que si en algo estamos de acuerdo, y de ahí por lo menos la crítica, es que es un tema complejo y que necesita de un debate serio, sí, profundo, sí, y de una estrategia a corto, a medio y a largo plazo, y afrontando diferentes sistemas, porque a lo mejor dices, están haciendo medidas de no, vamos a multar, vale, y mientras eso sucede, ¿se van a garantizar unas condiciones para las mujeres que están ejerciendo la prostitución dignas en otras cuestiones, en otros? Es como, una vez más, nos quejamos de la mercantilización de los temas del cuerpo de la mujer, pero a mí, sinceramente, me parece que abordar este tema al tiempo que estamos de unas elecciones generales, simplemente por dar un titular, me parece otra vez que se utiliza como moneda de cambio el tema de la libertad sexual, el tema, pues, como puede ser en otras ocasiones hemos visto con el Partido Popular, la ley de aborto, o que intenta dar respuesta no realmente a los derechos de la mujer, sino a una parte de un electorado que quizá le convenga de cara a unas elecciones. Entonces, yo el punto de atención...
Sí, déjame, Vanessa, que aprovechando que estamos hablando de programas electorales, dé paso al siguiente tema que poníamos antes sobre la mesa, que también ha provocado bastante revuelo y que en este caso se refiere a la propuesta del Partido Socialista de eliminar la asignatura de religión en los colegios públicos. ¿Qué os parece? Voy a empezar por Beatriz en este caso.
Hombre, a ver, más que eliminarla de un tipo de colegios públicos y no privados, habría que sacarlo del currículum de los alumnos. Lo que entendemos es que hoy por hoy en España existe, o tenemos un Estado laico en el que la libertad de religión no debería ser un problema, y habría que darle más importancia a otras materias. En muchas ocasiones hablamos de fracaso escolar, de si estamos por dentro o por debajo de la media, que de por delante, que yo estoy en contra de todo este tipo de rankings, pero sí que es verdad que lo que no se puede ser hipócrita y decir que tenemos unos problemas de fracaso escolar y al mismo tiempo dedicarle unas horas a la semana a una asignatura, ya no solamente a aquellos alumnos que deciden dar religión, sino a los que en este caso se ven obligados a dar alternativa, que yo soy madre de una niña de 9 años, que según ella pues no es un tiempo que realmente aproveche para trabajar otras materias que entendemos que son más importantes para su currículum.
Mira.
Bueno, pues yo en este caso creo que han dicho que incluso también querían meterse en los colegios privados.
Sí, pero al final creo que
pero
ayer...
No otra están... vez han cambiado.
Por eso digo, esta indefinición pues te aturde un poco, ¿no? Cuando vienes a las tertulias, ¿no? Que no tienes el dato de última hora. Pero bueno, lo que en principio entiendo como Partido Popular, que a día de hoy, y también como padre de familia, entiendo que bueno, que existe una libertad. O sea, a día de hoy en el colegio puedes decidir si quieres coger religión, o evidentemente quieres coger otro tipo de actividades. Y además en estas elecciones, o sea, en esa elección, creo que es fundamental que el propio niño decida. O sea, es decir, porque muchas veces los que deciden son los padres, o la gran mayoría de las veces, ¿no? Pero ya con 6 años, 7 años, a un niño sí que puede saber dónde, lo que quiere elegir en esa determinada materia. Porque tal como se le están introduciendo, como se introduce en el colegio, hablo por la experiencia propia, no estamos hablando de hacer un análisis de la evolución católica y cómo entres, no, estamos hablando de otra serie de valores que evidentemente la religión y la católica en este caso, que históricamente estaba en España, que no nos olvidemos nunca y tampoco podemos olvidar la historia de España.
Historia.
Y evidentemente, sí, no, pero historia religiosa también. Y evidentemente yo creo que es, a día de hoy, se puede elegir. Si un padre no quiere que su hijo estudie religión, tiene la opción de no elegirla, y si quiere que estudie religión, pues tiene la opción de elegirla. Lo que pasa es que si la hacemos al revés, justamente si la sacamos, el que quiera no va a poder elegir. No va a poder elegir.
Claro, niño, cuando va a hacer la comunión tiene su catequesis, yo, sí, yo creo que ahí va a ser.
Yo creo que sin entrar en la cuestión de elegir o no, o sea, la pregunta que nos plantea el Partido Socialista, yo creo que una vez más pues es hacer un lanzamiento de un titular. Y no es que sorprenda la propuesta, porque yo creo que esta propuesta ha habido organizaciones políticas que durante bastantes años han llevado esa propuesta en su programa electoral. Lo que sorprende es que el Partido Socialista la traiga en esta ocasión y no lo haya llevado a cabo en otras legislaturas o cuando ha tenido la posibilidad de llevarlo a cabo estando en el gobierno. Y yo creo que de esto lo que se esgrime es una falta de legitimidad, o sea, la duda de que vaya a llevarlo a cabo. Porque hay varios ejemplos. De hecho, en Europa Laica, en su página web, habla de que han mantenido reuniones con diferentes organizaciones de cara a este tema, cómo se iba a afrontar en los programas electorales, y tiene sus dudas de que finalmente, por un lado, se incluyan en el programa electoral definitivo y, por otro lado, que vayan a llevarlo a cabo. Porque, de hecho, en marzo de este año hubo un frente laico que exigía esta separación de la religión, de las instituciones y de las escuelas, que fue promovida por sindicatos, asociaciones, movimientos feministas, y hubo únicamente dos partidos políticos que la apoyaron en la recogida de firmas, que fueron Izquierda Unida y Equo. Y el Partido Socialista no se quiso sumar, y estamos hablando que no hace tanto tiempo, de marzo del 2015. Y ahora cometen este giro, o en el caso de Getafe, de unas parcelas que se le concedieron de manera gratuita a la diócesis de Getafe para que construyese un edificio de culto gratis, y ponía que a cambio tenía que estar ese edificio hecho en 5 años. Hace ya 2 meses, ahora Getafe, llevamos una proposición diciendo que no se había cumplido porque desde el 2006 esa parcela seguía sin utilizarse y pedíamos que por favor la reversión para que fuese municipal. Y la alcaldesa de Getafe ha hecho declaraciones como de que seguirá adelante esa cuestión. Es decir, una vez más, es como poner encima de la mesa o intentar atraer o llamar la atención a aquel electorado más progresista con este tema, pero que realmente las dudas de que lo lleve a cabo son muy claras.
Las valoraciones del Partido Socialista, pues las tengo claro. Evidentemente, no saben muy bien a lo que juegan. Desde el Partido Popular sí que tenemos claro que existe esa libertad de elección a día de hoy. Un ciudadano leganés puede decidir si quiere ir a religión o si no quiere ir, y lo puedo hacer en un colegio concertado o lo puedo hacer en un colegio privado,
pero
que también existe, o
ley,
lo puedo hacer en un
pero
colegio
con la ley BERT, evidentemente, si tenemos una ley que el estudiar religión te va a suponer que te puedo subir la media en los estudios, ¿de verdad se está dando libertad para elección? Pues aquel niño o aquella niña que quiera que le aumente la nota media de cara a poder acceder a otros estudios, pues va a ir a religión, y no por una cuestión de libertad, sino porque quiere tener una nota mayor.
La libertad de elección realmente consiste en eso, en tener dónde elegir. Aquí es que puedes elegir religión católica, única y exclusivamente, no hay opción a elegir otro tipo, o si no, alternativa que a nivel de currículum no te va a dar ningún tipo de aporte, y además que es que en muchos casos los niños incluso pues utilizan al profesor de alternativa como un poco comodín. Tenemos claro que la educación pública no cuenta con todo el apoyo a nivel de profesionales que sería necesario, y muchas veces es el profesor comodín que se mueve, y os estoy hablando de datos concretos, o sea, porque están así recogidos y tengo la experiencia también propia. Entonces, esa libertad no es tal cuando uno no tiene nada más que elegir entre A o B. Eso no es libertad. Y además, libertad, tienes un abanico de posibilidades y todas valen exactamente igual a nivel curricular, que no es el caso tampoco.
Llamar la atención cuando se hace por parte del Partido Popular, hemos visto declaraciones de que dice que esta propuesta es inconstitucional, según el artículo 27. A mí me gustaría leerlo, que habla de que los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. No dice nada de que eso tenga que ser en el horario lectivo o como actividad extraescolar. Se puede entender el ámbito privado. Entonces, que aparte de la Constitución, sí, ya hemos visto como que el PSOE y el PP, cuando os apetece, os juntáis para modificarla, que tampoco habría problema.
Hombre, está claro que se puede modificar la Constitución, y para eso evidentemente te han elegido los correspondientes somos los representantes, en este caso PP o PSOE o todos los partidos que puedan existir, ¿no?, para poder modificarla al respecto. Pero más que entrar en matices legales, que evidentemente se ha dicho que si podría ser inconstitucional o no constitucional, yo creo que es peligroso siempre que los políticos, y han sido gente de mi partido, nos hagamos valoraciones jurídicas, que para eso están los
abogados. Ministro de Educación.
Sí, pero por eso digo, oye, puede tener un criterio él como político, decir, oye, aquí entiendo que la Constitución te está diciendo esta cuestión y entiendo que hay una posible inconstitucionalidad, ¿no? No dejamos de ser políticos, tú dirás también como política, oye, pues no hay ninguna inconstitucionalidad, ya hay empate a uno, ¿no? O sea, es decir, y otro dirá otra cosa y otro dirá otra cosa. Yo creo que al final para eso tenemos a un tribunal constitucional, que será el que se tendrá que pronunciar al respecto si esto se lleva a efecto y se recurre, ¿no? Pero lo que voy es desde el punto de vista de la libertad, y vuelvo a incidir. O sea, es decir, ya a mí nadie me ha obligado a coger religión o no. Yo en el centro educativo, cuando era pequeño, todavía me acuerdo, podía elegir. O sea, que es que no estamos hablando tampoco de una cuestión.
Pero tú has dicho elegir religión o no. O sea, y los del no, ¿qué es lo que tienen? ¿Por qué ellos se tienen que ver no pueden tener la libertad de elegir una asignatura que a nivel curricular también les sirva? Y hablando de historia, pues es que ya tenemos una asignatura de historia que a lo mejor pues habrá que adaptarla, porque yo reconozco que la historia hay que conocerla para también saber tomar decisiones, y a lo mejor a mucha gente también le interesa tener formación, sobre todo muchos jóvenes, sobre lo que ha sido la historia de la religión para poder tomar sus propias decisiones de cara a un futuro sobre ese tipo de cuestiones. Entonces no existe tal libertad, y además estamos dejando de lado que para qué sirve esa, aparte de para tu currículum educativo, para aquellas personas que quieren seguir dentro de la religión católica con realizar la primera comunión, tienen que después fuera del aula realizar esa práctica y esa formación. Es que la educación moral y ética también forma parte de del entorno familiar. Somos los padres los que estamos obligados a buscar, o bien en casa, o bien a través de otras instituciones, para darle esa formación en el aula.
Hay una moral católica que evidentemente si un padre quiere que su hijo pueda tenerla, pues evidentemente que puede elegir, y es una moral y una educación.
Pero fuera
católica,
del horario lectivo, claro, del sistema educativo, es un estado confesional. Claro, no podemos, se puede plantear que sean en un sistema educativo, en la educación pública.
Las matemáticas te las dan sin ningún tipo de moral.
Pero comparar las matemáticas con la religión católica.
Las ciencias sociales, claro, o cualquier tipo de actividad. Pero llega un momento y tienes una asignatura en la que dices, oye, yo quiero que mi hijo también tenga una educación religiosa desde un punto de vista católico, o bien desde un punto de vista ético y moral. Independiente.
Pero no existe como tal esa
situación. Sí existe a día de hoy. Puedes elegir como padre o una cuestión o la otra, evidentemente.
Existía la asignatura de ética hace años. Y otras cuestiones de humanidades que están desapareciendo también, pero lo que vuelvo a decir, en la ley verde, que vuelva a puntuar religión, no es que tengan la opción o no. Y evidentemente, si la gente entiende, o los chavales, que digan, bueno, no es muy complicada y si me va a subir la media voy a religión, y eso no es ni ética, y lo que se está dando es un trato de favor para que se siga adoctrinando, porque la palabra es adoctrinar, porque evidentemente tiene que haber libertad, pero no libertad de la religión católica, libertad religiosa, y que cada persona pueda decidir si quiere seguir una religión musulmana, católica, pero que lo haga en el ámbito privado, como cualquier otra persona. No tiene que estar inmersa, o que sea la columna vertebral de un sistema educativo de un país como el que queremos que sea España.
Sí, terminamos 10 segundos, Miguel Ángel, si quieres.
No, hombre, no, la calificación como la columna vertebral creo que es excesivo. O sea, creo que es excesivo el calificar así la asignatura de religión, ¿no? O sea, yo creo que estamos más una serie de valores que te pueden enseñar y evidentemente que posee.
Bueno, pues a nuestros tres tertulianos, parece un trabalenguas, nuestros tres tertulianos de hoy, yo les quería agradecer que nos hayan acompañado en este miércoles, en el que ya ven que hemos hablado un poquito de todo, ya calentando motores para la campaña electoral, que nos quedan menos de 2 meses para que tengamos que votar al presidente del gobierno. A Vanessa Lillo de Ahora Getafe, a Beatriz Arceredillo de Mover Parla y a Miguel Ángel Recuenco del Partido Popular de Leganés. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.